Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hay una pregunta que es la que ocupa nuestro estudio en esta noche. La pregunta es esta, mira, en un sistema judicial no se puede declarar justo a un culpable, porque sería una injusticia. Cuando una persona comete un crimen, esa persona tiene que pagar por ese crimen. Para eso existen los sistemas judiciales en el mundo. Ahora, la pregunta que ocupa nuestros minutos próximos es esta. ¿Cómo es que Dios, siendo un Dios justo, nos puede declarar a nosotros que somos culpables, nos puede declarar justos? Si Él es un Dios justo, y en el sistema judicial, una persona que ha cometido un crimen, se condena, ¿ok? Y si va a juicio, pues indiscutiblemente tiene que pagar por el crimen que ha cometido. Hay una moneda, todas las monedas tienen dos caras, ¿verdad? Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de Dios y de la esencia de Dios, de los atributos de Dios, por ejemplo, usualmente, si yo le tiro una pregunta a todos ustedes y les digo, hermanos, a ver, dígame una palabra que defina a Dios. Dios es, ¿qué contestaría la mayoría de ustedes? Amor. ¿Verdad? Esa es una cara de la moneda. Pero la otra cara de la moneda, Dios es justicia. Dios es amor, es cierto. Pero Dios también es justo. Entonces, si Dios es justo, y nosotros tenemos a una persona que es culpable, ¿cómo Dios puede declarar a esa persona justa si ha cometido un crimen? Vamos a ir despacito avanzando en esta situación. Es decir, el juez no le puede decir a una persona, no, ¿sabe qué? Yo lo perdono, váyase para su casa. Pues no, estaría quebrantando el sistema judicial. No habría justicia. Recuérdese que la justicia está marcada por esta señora que tiene una venda en los ojos, que significa que no mira a quien está enfrente. ¿Verdad? No sabe si está enfrente una persona que es rica, que no es rica, si tiene influencia o no tiene influencia. Así es la justicia, por lo menos en estos países del mundo. De México para abajo, mira linda, ya el que tiene dinero es el que sale adelante. ¿Verdad? Es por todos nosotros es conocido en todos nuestros países. No hay unos mejores que otros. Allá el sistema judicial es corrupto y las personas que tienen influencia son aquellas que pueden salir adelante. Los que no tienen, los pobres, aquellos que no pueden pagar nada, esos se pudren en una cárcel. Pero en estas partes del mundo la situación no es así, ¿verdad? Y la gente es justa. Yo me acuerdo que una vez aquí en la iglesia nosotros teníamos a una hermana que ella limpiaba casas. Y esta hermana limpiaba la casa de una señora que es, no sé si es o era juez de migración aquí en Vancouver. Pero resulta que la hermana que limpiaba la casa estaba en el proceso de refugio y le habían dado su cita para el refugio. Y llega ella a migración y entra a la corte y resulta que la juez era la señora a quien ella le limpiaba la casa. Entonces nosotros como buenos latinos, ¿verdad? La señora cuando la vio, la hermanita, dijo, ¡aleluya! Ya, hasta ciudadanía me van a dar de una sola vez aquí. Pero la juez, cuando la vio a ella, pues que era la que le limpia la casa, le dijo, ¿usted me conoce a mí? Fue la pregunta de la juez a ella, ¿usted me conoce a mí? Y la hermanita le dijo, sí, la conozco a usted. Entonces le dijo, yo no la puedo juzgar. Porque nos conocemos. Así es que tendrá que ser otra juez la que tenga que tomar su caso. Y ahí se acabó el asunto. ¿verdad? Estas cosas suelen suceder en estas partes del mundo. Usted se da cuenta que hay multimillonarios en Estados Unidos que van a una cárcel, porque el sistema judicial es así. Entonces, esta es la situación que quiero, son dos cositas que quiero que comprendamos rápidamente. Entonces, esto nos lleva, en primer lugar, a una situación. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación. Pon atención a las últimas palabras, del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios, eso está declarando la Escritura. Es decir, Dios es un Dios justo y el juicio al que seremos sometidos será un juicio justo. A lo largo de la historia, Dios ha emitido juicios. Y aunque muchas personas hoy en día, precisamente por la libertad que tienen de expresión, no están de acuerdo con muchos de los juicios divinos. Por ejemplo, ahora que hemos estado estudiando los personajes, una persona me escribe y me dice, pastor, ¿no cree usted que Dios fue muy duro sacando a Adán y a Eva del huerto solo por comerse una manzana? Es la manera como concibe la persona la situación. ¿No cree usted que Dios fue muy duro? Yo le quiero mencionar en este momento 10 juicios. 10 juicios que Dios dictaminó sobre este mundo. Y usted podrá pensar lo que usted quiera. Usted podrá decir lo que usted quiera. El versículo que tenemos enfrente nos habla del justo juicio de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que los haya sacado del huerto simplemente por comerse una manzana? Hermanos, no es comerse la manzana, es el acto de desobediencia. Es el acto de desobedecer. Si usted le dice a su hijo, no te vayas a comer esta galleta, por favor. Es porque son las 11 de la noche. Es porque si se la traga va a estar despierto hasta las 4 de la mañana. Es porque tiene un montonazo de azúcar. Y el chamaco va y se la trae y usted lo castiga. Cualquier persona de afuera diría, pero ¿cómo es posible? Usted es un déspota. Claro, si es que no es el valor de la galleta, es la desobediencia. ¿No cree usted que Dios fue muy duro matando, hermano, a toda la gente en el diluvio en los tiempos de Noé? Y hemos estudiado que algunos eruditos mencionan que pudo haber sido desde 8 millones hasta 100 millones de gente. Ese es un montonazo de gente, hermano. Ahora, escúcheme esto. Saquémosle la media. Entre 8 y 100, estamos hablando que son 92. La mitad de 92, ¿qué sería? 46. Digamos que eran 46 millones. Hermanos, de gente incrédula. Ahora dígame una cosa. Esa gente incrédula, en los tiempos de Noé, ¿a dónde se fueron? Al infierno. Son los famosos espíritus encarcelados de los que habla Pedro. Pero ese fue un juicio divino. Murió, escuche, toda la gente. Y lo tenemos aquí en la palabra del Señor. Y un juicio similar va a volver a ocurrir sobre la tierra. Y ocurrió por aquellas personas que son indiferentes al Evangelio. Tenemos el juicio de Adán y Eva. Tenemos el juicio de la gente de los tiempos de Noé. Otros dicen, ¿no cree usted que fue muy duro Dios mandando fuego y azufre a la gente de Sodoma y Gomorra? Usted puede decir, es que Dios es un Dios déspota, que si no se hace lo que Él dice, se enoja. Justo, Él es el justo juicio. Él es un juez justo y sus juicios todos son justos. Usted podrá opinar lo que quiera, porque hoy, mijo lindo, lo que más abunda en este mundo son opiniólogos. Cantantes son opiniólogos ahora. Jugadores de fútbol son opiniólogos. Personas que nunca han estudiado la Biblia hoy son opiniólogos. Y para mí, Dios aquí, para mí, Dios allá, usted puede pensar lo que usted quiera. Ya le hablé de 3, el número 4. Egipto lo juzgó con 10 plagas. Número 5, juzgó al mismo faraón matando a su hijo primogénito. A mí no se me hace que eso sea justo, el justo juicio de Dios. Juzgó a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Sabe por qué? Porque ofrecieron delante de Dios fuego extraño que Dios nunca les había dicho que ofrecieran. ¿Y qué hizo? Dice la palabra del Señor, que salió fuego de parte de Jehová y los consumió. A mí se me hace que eso es demasiado extremo. Justos juicios de Dios. Coré, Datán y Abirán se sublevaron contra Aarón y contra Moisés. ¿Qué pasó? Dice la palabra del Señor que se los tragó la tierra. Dios emitió juicio sobre Coré, Datán y Abirán. Mandó a su pueblo Israel en cautividad contra Asiria y contra Babilonia, Nabucodonosor. En el Nuevo Testamento, ¿se acuerda usted lo que pasó con Ananías y Zafira? Que trataron de engañar al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Se murieron. Uno de los reyes, Herodes, hablando, la gente le comenzó a decir, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Dice la palabra del Señor que cayó juicio sobre Herodes en ese instante y murió comido de gusanos. Le he mencionado 10 juicios. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué Dios es así? ¿Sabe por qué Dios es así? Porque Dios tiene autoridad sobre todo ser humano. Dios tiene autoridad sobre el universo. Tiene el derecho, escuche esto, tiene el derecho de gobernar y de ser obedecido. La Biblia dice que los 24 ancianos del Apocalipsis le dicen, Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién es usted y quién soy yo y quién son estos opiniólogos que ahora surgen por todas partes del mundo tratando de hacer a un lado a Dios si todo el universo es creación divina? Él es el creador de la tierra, por eso Dios emite juicios, porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas, porque es el creador del universo, porque es el creador del género humano, porque tiene autoridad sobre toda potestad, sobre toda autoridad y sobre todo dominio. La Biblia dice que Dios tiene autoridad sobre ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Jesucristo mismo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo mismo tiene autoridad sobre todo principado y autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo le pregunto, ¿tiene derecho a emitir juicio, sí o no? Él es Dios. Él es Dios. Y el pueblo del Señor única y exclusivamente puede decir, amén. Alabado sea tu nombre, Señor. ¿Quién somos nosotros? Cuando Job comenzó a querer rezongarle a Dios, Dios le dijo, oye Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límite a los mares? A ver, cuéntame. A ver, dime. ¿Ignoras acaso que soy el creador del cielo y de la tierra? ¿Que soy el creador del universo y de toda cosa cuanto existe? ¿Que nombro a las estrellas por sus nombres? Entonces, los juicios de Dios son justos porque Él es Dios y porque tiene autoridad sobre toda la tierra. Cuando una persona dice, yo estoy enojado porque Dios se llevó a mi hijo, porque Dios se llevó a mi hija, entendemos el dolor porque perder a un hijo, una hija, un abuelo, una abuela, debe ser una cosa terrible, por supuesto que sí. Debe ser una cosa terrible. Pero no somos nadie para venir a decirle a Dios, ¿por qué te la llevaste? Porque tiene autoridad sobre todas las cosas, número uno. Y número dos, porque todos nos vamos a apelar. Tarde o temprano. Nacemos para morir. Yo siempre digo, solo tiene derecho a morir el que ha vivido. Ahora, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo Dios puede declarar inocente al culpable? Números capítulo 14, versículo 18. Dice la palabra, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún, aunque de ningún modo tendrá por inocente a quién, al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Está diciendo la palabra entonces que él no tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Y nosotros qué somos? Acabamos de mencionar a la hora de la cena del Señor. Somos culpables. Éramos nosotros los que tendríamos que poner nuestro cuerpo en la cruz. Jesucristo fue sin pecado, fue limpio. ¿Y cómo puede suceder? La palabra es un poquito fea, pero es imputación en la palabra. ¿Cómo se nos puede declarar a nosotros justos cuando somos culpables? Entonces aquí entra una palabra que yo se las expliqué la semana pasada. La palabra expiación. Y se la voy a repetir. ¿Qué significa expiación? Es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se trata de satisfacer la justicia de Dios. Eso es. Es el acto por medio del cual, a través de un sacrificio, se busca satisfacer la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo así, pastor? ¿Un regalito? ¿Le podemos dar a Dios un regalito? No, lo que tenemos que ver es qué sacrificio sería suficiente. En todo el Antiguo Testamento trajeron animales, no fueron suficientes. Entonces, el único sacrificio suficiente para satisfacer la justicia de Dios es el derramamiento de una sangre perfecta. Entonces, quiero que veamos despacio, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 22. Mire con lo que comienza el versículo. La justicia de Dios por medio de la... ¿Con qué comienza? Fe. Aquí tenemos el Evangelio en estos versículos, iglesia. Aquí tenemos el Evangelio en estos versículos. Ahora, debemos entender una cosa. Mira, no significa... Póngame atención porque esto es un punto bien importante. No significa que si yo soy culpable, Dios me está declarando a mí justo. No significa eso en realidad. Significa que otra persona está tomando mi lugar. Eso es lo que significa. Otra persona está tomando mi lugar. Por eso se llama sacrificio en sustitución. Entonces, en primer lugar, la justicia de Dios. ¿Cómo puedo yo satisfacer la justicia de Dios? Usted tiene, le han dado una fecha. Póngale usted el 15 de... Mejor el 13, vaya, el cumpleaños de mi esposa. Es el día del juicio. Es la misma historia. El día del juicio, usted tiene que ir a juicio ese día, el 15. Y está pensando en el juez. Y usted sabe que usted ha cometido un crimen y que usted tiene que presentarse en el juicio y lo tiene en mente y me tengo que presentar en el juicio y usted sabe que usted es culpable. ¿De qué manera puedo yo satisfacer la justicia de Dios? Y el versículo dice, por medio de la fe. ¿En quién? ¿La fe en quién? En Jesucristo, nada más. Ojo, no dice la fe en la religión. No dice la fe en el rosario. No dice la fe en su iglesia. No dice la fe en lo que le enseñó su abuela. No dice la fe en la religión que usted creció. Dice la fe en una persona. La persona es Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y esto es bien importante, hermanos, de hacer uso de esta fe. Fíjate que estaba platicando con una persona, una jovencita de la iglesia, trajo a alguien más aquí al culto. Y me la vino a presentar. Le digo, me presento aquí a mi amiga. Y ay, mucho gusto, y que no sé qué, y de dónde es usted. Pues yo soy, ya me dijo, del país de dónde era. Y qué bueno, y usted se congrega en una iglesia. Me dice, no, yo no me congrego en ninguna iglesia, pero acepté a venir aquí. Qué bueno, qué chévere, y toda la cuestión. Entonces le hago yo la pregunta a la jovencita. Y le digo, mira, ya que está aquí con nosotros, usted quisiera recibir a Cristo en su corazón. Entonces ya ella se me quedó viendo como cosa rara, ¿verdad? Entonces le digo, si usted quiere, nosotros podemos hacer aquí una oración, nos hacemos a un ladito, hacemos una oración y usted recibe a Cristo como Salvador personal. Y la muchacha me contesta y dice, es que lo que pasa es que yo no estoy preparada. Fue la respuesta de la jovencita. Es que no estoy preparada. Entonces le digo yo, entonces usted está rechazando a Cristo. De ninguna manera, me dijo. Yo jamás rechazaría a Cristo. Dios guarde. Ah, entonces como usted no rechazaría a Cristo, ¿le parece bien si oramos y lo recibe en el corazón? No, me dijo. Porque no estoy preparada. Entonces lo está rechazando. No, yo no rechazo a Cristo. Hay gente que está confundida en este mundo, hermanos. Bien confundida. Y esto es para los que creen en Él. Hay gente que piensa que cree y no creen ni papa. Creen en ellos mismos nada más. Porque no hay diferencia, dice el versículo. Ahora, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y mire usted, drásticamente dice Dios, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién puede ir al cielo? Mira, esto es tan fácil, mi querido y amado hermano. Estaba platicando con una persona hace unos días y yo le digo, mire, cuando usted evangelice, usted hable con alguien acerca del evangelio, estas preguntas son bien importantes. La primera, para entrar en calor con la gente, una preguntita sería, si usted se muere hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Esa es la primera pregunta. Y si usted está platicando con una persona que viene de la religión tradicional, de donde venimos todos nosotros, es muy probable que le diga, bueno, la verdad que yo no he sido tan malo, entonces yo creo que yo voy al cielo. Entonces viene la segunda pregunta. Y dice, ok, usted va al cielo. Si Dios le preguntara a usted, Juancito o Juanita, ¿por qué razón debería dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta que da la mayoría, casi el 90% de la gente que viene de la iglesia católica? Dice, bueno, porque yo soy buena gente. ¿Qué son esas? Obras. Yo no le hago mal a nadie. Obras. Cuando alguien me pide comida, yo le doy comida. Obras. Yo no le niego un vaso de agua a nadie. Obras. Mira cuántas cosas malas me ha hecho la gente a mí, oye. Y yo todas se las he perdonado. Obras. Y por obras al cielo no entra nadie. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No sirven las obras. La única manera como nosotros podemos entrar al cielo es por su gracia y por su misericordia. Nada más. No hay otra manera. Y este versículo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Versículo 24. Siendo, ahí viene la palabra, ay, mire, ahí viene. Justificado. ¿Cómo puedo ser justificado? Y luego te dice, gratuitamente. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada en realidad para ganarlo. Por lo que acabamos de decir, por su gracia. Mediante, ahí viene la palabra redención, que acabo de explicar, que tiene que ver con la expiación, que es en Cristo Jesús. La única forma como nosotros siendo culpables y siendo pecadores podemos ser declarados justos es a través de la expiación y la redención de Cristo. Y mis queridos y amados hermanos, lo que hemos celebrado por las últimas 5 semanas tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El versículo siguiente, versículo 25, dice, a quien Dios... Ah, vaya, un momento. Yo les acabo de explicar qué significa la palabra expiación. Propiciación y expiación son lo mismo. Atonement, en inglés. Propiciación y expiación. Entonces, a quien Dios puso como expiación por medio de la fe en su ¿qué? Que es lo que acabamos de participar, el pan y la sangre, para manifestar su justicia. Hermano, estos versículos es el Evangelio en una cápsula, para todo aquel que cree. Y entonces, mire, Señor, yo soy culpable. Me declaro culpable, me arrepiento de lo que yo he hecho. ¿Sabe usted que aquí, en Canadá, cuando usted es culpable de un delito, su abogado le recomienda? Yo he estado, no yo, ¿verdad? Pero digo, apoyando a un montonazo de hermanitos lindos, queridos, que se han metido en líos. Y cuando ellos son culpables, los abogados le recomiendan y le dicen, mire, lo que yo le recomiendo es que se declare culpable delante del juez. El juez va a tener más misericordia de usted si usted se declara culpable. Porque las pruebas que están en contra suya son tan contundentes que si usted viene de bobo a decirle al juez, ¿cómo se declara? Not guilty, Your Honor. Y tiene un montón de pruebas ahí, lo que va a hacer es hundirlo más. Entonces yo lo que le recomiendo será guilty. Declárese culpable delante del juez. Usted viene delante de Dios y le dice, Señor, ¿cómo se declara? Culpable, Señor. Fíjate, no cualquiera se declara culpable. ¿Sabe cómo se declaran los católicos? Con todo el respeto que me merecen, se declaran no culpables. ¿Cómo se declara usted? No, mire, déjeme explicarle, por favor. A ver, ¿culpable o no culpable? No, pero es que, señor juez, déjeme chancecito, por favor, de explicar. No, ¿culpable o no culpable? Es que, mire, yo no le hago mal a nadie. Es que, mire, yo hago tal cosa. Es que, mire, o sea, no, ¿por qué? Porque no han entendido el Evangelio. Y estos versículos es el Evangelio en cápsula. El problema de nuestros hermanos, ¿verdad?, o amigos, más bien del catolicismo, es que ellos no leen la Biblia. Ellos no la leen, ellos no profundizan, ellos no hablan con Dios, ellos no la interpretan, no pueden. No pueden porque nunca se las han enseñado. Y esto es que conste que las misas se comenzaron a dar en el idioma de la gente hasta hace poco tiempo. Antes era en latín. Peor todavía. Yo solo me acuerdo de la última palabrita. Por secula seculorum, y la gente amén. ¿Y qué dijo el cura? A saber. No sabía la gente. Ahora, la Biblia es la que nos revela a Jesucristo. Sin estos versículos. Es por eso que Martín Lutero se encontró con aquel versículo que decía, más el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo sacó a relucir ese versículo? Cuando veía a los pobrecitos señores católicos que estaban golpeándose el pecho y caminando por las calles de la ciudad de rodillas, sangrando su rodilla, las monjas que con látigo se golpeaban en su espalda, porque yo pecador, pero si aquí dice más el justo por la fe vivirá, no por golpearse todo el santo día, ni por penitencias. Entonces, usted, ¿cómo se declara? Culpable, Your Honor. Yo soy culpable. Sí, señor juez, soy culpable. Muy bien. ¿De qué manera podemos declarar a esta persona culpable como justa? Ok, y en ese momento aparece Jesús y dice, bueno, mira mis manos, mi sacrificio en la cruz. Entonces, la persona culpable puede declararse justa por fe. Ah, por fe, sí, yo tengo fe. Ok, ¿en quién? En Jesucristo. Para todo aquel que cree, como dice la palabra del Señor. Y a quien Dios puso como propiciación, la única manera como puedo ser declarado yo justo. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar lo que estamos hablando, la justicia de Dios. Es la única forma como Dios pudo haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Es que, hermano, todos los pecados ofenden la santidad y la justicia de Dios, todos. Somos declarados culpables. Y la única manera como nosotros podemos ser declarados justos es a través de la sangre perfecta de Cristo, su Hijo, derramada en la cruz del Calvario. Nada más. No hay otra. No hay otra. Es que yo pertenezco a tal religión. Es que yo pertenezco. Ninguna religión salva. Ninguna. Es que a mí mi abuela me dijo, su abuela no salva. Es que mi padre antes de morir, su padre no salva. Cristo es el único que salva. El autor y consumador de nuestra fe. Y luego, hermanos, esto es una imputación, es la palabra correcta, ¿ok? No es lo mismo declararle justo a usted de un crimen que Jesucristo tome nuestra justicia en lugar nuestra. Porque Él fue sin pecado. Él no cometió ningún mal. Y Él llevó todos nuestros pecados encima de Él. Y esta es la justicia. Esta es la única manera como una persona, como nosotros, tan pecadores, podemos ser declarados justos por la gracia y la misericordia del Señor. Es por eso que alabamos a Dios. Es por eso que honramos a Dios. Es por eso que glorificamos, exaltamos su santo nombre, porque le debemos todo. Y como dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, imagínate, si estamos destituidos de la gloria, quiere decir que vamos camino ¿para dónde? Para el infierno. Y de ahí nos libró el Señor. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no honrarle? Dígame usted, eso que echamos en la ofrenda, eso que damos en la ofrenda, hermano, eso es devolverle a Dios un poquito de lo muchísimo que Él nos da. Pero nuestras ofrendas no pueden pagar nuestro camino a la gloria, de ninguna manera. Porque a la presencia del Señor no llegamos con dinero, llegamos por la fe, por la gracia, por la misericordia del Señor nada más. Es por eso que declaramos en el nombre de Jesús, que su nombre es eterno, y que fuera de Jesús no hay salvación, porque hay un solo Dios, un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Jesús no hay salvación, iglesia. Y la única manera como por la gracia y misericordia del Señor hemos sido declarados justos es por su gracia, por su misericordia y por Jesucristo, nuestro bendito Salvador, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Gracias a Dios por estas 5 semanas que hemos podido compartir la cena del Señor. Hemos querido dar la oportunidad a la iglesia de participar de la comunión de este tiempo tan especial cuando reconocemos lo que significa el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Oremos al Señor, demos gracias. Padre, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo especial de comunión, cuando podemos participar de la mesa, comer tu cuerpo, beber de tu sangre, Señor. Agradecido por ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Bendito seas por siempre. Tu pueblo te alaba. Tu pueblo te exalta. Gracias, Señor, por habernos redimido, por habernos salvado. Gracias por ese amor inigualable, eterno, incondicional. Gracias porque podemos decir que por tu gracia y por tu misericordia somos salvos. Bendito seas por siempre. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón y usted quisiera hacerlo ahora, ahí donde está, dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Al poner tu cuerpo y derramar tu sangre, te doy gracias, Señor. En este día abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida, Señor, me arrepiento de mis pecados y te doy gracias. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Aquí en el templo, los que estamos en el santuario, si usted no ha conocido a Cristo todavía de una manera personal, si usted nunca le ha dicho al Señor, Señor, abro mi corazón, abro mi vida, me arrepiento de mis pecados, reconozco por la explicación de tu palabra que te necesito, que sin ti no puedo ser salvo, Señor, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón al Señor, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y déjenos ayudarle. Así como un día nos ayudaron a nosotros, acercarnos a usted y orar con usted, así como alguien oró con nosotros en un tiempo. Entréguele su vida a Cristo, comience una vida nueva delante de Dios en este día. Padre querido, por este día que nos has regalado, te damos gracias. Ahora pedimos que nos bendigas en esta semana que estamos comenzando hoy. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos. Nuestra entrada, nuestra salida, nuestros hijos los ponemos en tus manos, Padre Santo. Oramos por estos tiempos terribles de pandemia. Líbranos del mal, líbranos de todo pecado. Guarda tu pueblo hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.